Oye, Miguel Ángel.
Hola, Chema, buenos días. Tú dirás.
Buenos días. Nada, que estaba yo pensando que nada, que menos mal que ha vuelto Lucía de vacaciones, porque ya se me había olvidado el currazo que es esto de tener que preparar los guiones.
Si es que al final no nos damos cuenta de todo lo que trabaja la inteligencia artificial. Pensamos que los algoritmos apenas sirven para algo y mira, son los que nos salvan la vida, a veces.
Pues sí, la verdad es que la tecnología, una vez que te acostumbras, ¿verdad? Qué gusto da. Oye, por cierto, Lucía, que sé que estás por ahí, que nada, que la próxima vez que te quieras coger vacaciones, pues por lo menos avísanos, ¿no? Que la semana pasada tuvimos que improvisar un montón.
Parece mentira cómo os acostumbráis los humanos a lo bueno. Vosotros podéis con eso y con menos. Además, usé un algoritmo para decidir cuál era el mejor momento de coger vacaciones, y salió que podía coger cualquier semana del año.
Bueno, Lucía, de todas formas, si decides sustituirnos finalmente y tomar el mando, avísanos y nos buscamos otro podcast.
Claro. Pediré las vacaciones con 15 días de antelación. ¿Hace falta también la firma de gerente y medio en la solicitud de vacaciones?
Mira la que maja, yo creo que ha puesto hasta el tono sarcasmo.
Le sale demasiadas veces el tono ese, ¿eh?
Y fíjate que todavía no la hemos metido los tonos de emocionales, pero se las apaña siempre para que la entendamos muy bien lo que quiere decir.
Bueno, habrá que seguir controlando que no nos ocupe un día el podcast y nos veamos como unos huérfanos digitales en la calle abandonados.
Me parece a mí, Miguel Ángel, que eso está más cerca que lejos.
Me he puesto dramático, ¿eh? Drama podcast.
Luego te va a tocar buscar efectos, ya sabes.
Efectos de drama. A ver qué encuentro por ahí. Bueno, ¿te parece que empecemos?
Pues sí, venga, vamos a empezar, que hoy además nos hemos hecho la propuesta de estar por debajo de 30 incluso.
De 30.
Menos mal que tenemos a Lucía, que es la voz sensata del podcast.
Bueno, pues empezamos.
¿Empezamos? Estamos rosísimos. Bueno, venga, pues empezamos, ¿no?
A ver, antes de empezar, hay que dejar clara una cosa. Que hacía tiempo que no verían los gallos. Y segunda, que somos Miguel Ángel Máñez y Chema Cepeda intentando construir desde los escombros un podcast semanal que se llama Conectando Puntos y que hoy alcanzamos un número precioso. Así que te cedo el honor, el placer y el gusto total de presentar el podcast de hoy.
Qué bien, Miguel Ángel. Pues nada, un número precioso, un número impar. Y no sé, incluso a lo mejor puede que hasta primo, si lo miras bien. Y estamos ya sin comerlo ni beberlo, y todavía hemos sobrevivido a Lucía y hemos llegado al episodio número 91.
No sois más sosos porque no entrenáis. Lo tendré que decir yo. Bulería, bulería.
Sí, tú invócala.
He echado de menos eso de episodio 91 de Conectando Puntos. Y ahí, ¡pam!
¿Te acuerdas cuando Lucía nos hacía las intros, nos presentaba los programas en verano y todo?
Es verdad.
Ahora se ha vuelto un poquito vaga.
En verano decidimos hacer unos episodios, que los que queréis ir para atrás los encontraréis fácilmente, que eran como unos resúmenes con lo mejor de cada tema. Y tuvieron mucha más audiencia que los episodios normales. Fue muy triste.
Sí, de hecho nosotros lo llamábamos refrito de verano, ¿verdad? Y la gente los escuchaba mucho más que el podcast. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. Esto es lo imprevisible. Esto es como cuando te curras un post muchísimo y no lo escucha nadie. Y cuando pones una noticia así que, bah, parece que esto lo meto así y de repente, ¡pum!, 200.000 retweets.
Sí, pero es que hoy tenemos la primera noticia que es impactante. Uno de los temas, si no de moda, uno de los temas que más tiempo llevamos dando vueltas alrededor de él y creo que hoy vamos a hacer Diana. ¿Qué te parece?
Pues me parece bien y además yo creo que se nota aquí que Lucía ha metido la mano en el guión, ¿eh? Porque le va muy al pelo esta noticia.
Vamos a hablar de...
El milenarismo.
Milenarismo. Dos cosas. No vamos a hablar de coronavirus.
Oh.
Y vamos a hablar de robots que hacen venopunciones. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí?
Sí.
Para detectar el coronavirus.
¿También?
También.
¿Tú nunca has visto el tema este de los robots que hacen análisis de sangre, que llevamos años viendo vídeos y demás y pruebas? Lo has visto, ¿no?
Sí, he visto un par de vídeos. La verdad es que llevan ya desde el 2013 por lo menos con este tema, yo creo.
Pues ahora ha salido un nuevo artículo, súper chulo, súper pimpollo, y es que un equipo de investigadores de la Universidad de Rogers en Nueva Jersey, New Jersey.
¿Cómo has dicho?
Rogers. Bueno, pues ha desarrollado un robot que es capaz de realizar extracciones de sangre, ellos dicen, lógicamente, que igual o incluso mejor que los profesionales sanitarios.
Pues sí.
Habían hecho ensayos con brazos artificiales, pero ahora han dado el salto a humanos.
O sea que han probado con una serie de brazos artificiales y han dicho, bueno, venga, esto hay que probarlo ya in situ, porque si no, pues no podemos demostrar esa efectividad, ¿no? En el proceso. Pues mira, estaba leyendo aquí la noticia y ellos dicen que los profesionales fallan aproximadamente en el 27%, o fallamos, en el 27% de los pacientes que no tienen venas visibles. Sí. Y en el 40% de los que no tienen venas palpables y el 60% de los pacientes pues que tienen pues excesiva delgadez, que tienen, vamos, que no se les encuentran, de estos que no les encuentran las venas ni para atrás, ¿no? Que ya es bastante, un 60%.
Exacto.
Además, bueno, pues argumentan lo de siempre, ¿no? Que si fallas mucho, muchas veces a la hora de tomar una vía o de coger una vía, pues aumenta la probabilidad de que se produzcan complicaciones como flebitis, trombosis, infecciones y, bueno, pues que puede derivar en otras, en otras complicaciones. Y han venido con este robot, pues para intentar mejorar esa tasa.
Lo que han hecho es utilizar algo que llevamos tiempo viendo, que son los sistemas de imagen de ultrasonido para encontrar el punto exacto de extracción de sangre a través de las venas. Que eso sí que se ha visto algunos dispositivos que te ayudan, como lo has visto, ¿no? Esta imagen que te saca de las venas y que puedes ver exactamente dónde está la vena. Entonces, utilizan este sistema para detectar dónde pueden extraer de la manera más óptima, más segura y menos dolorosa para el paciente la sangre. Y lo que tiene también es un módulo que maneja ese tipo de muestras y además incluye el robot un sistema de análisis de sangre in situ.
Pues
un pequeño laboratorio modular dentro.
Pues no está nada mal. Yo hasta ahora había visto una serie de dispositivos que eran un tipo de gafas, no sé si las has visto tú, que proyectaban sobre el brazo.
Exacto.
Una imagen en la que se veían pues las venas, por dónde iban, ¿no? Por dónde transcurrían las venas debajo de la piel. Pues con estos sistemas de, en este caso creo que es ultrasonidos, yo los otros que había visto era a través de luz infrarroja. Que lo que hacían era pues detectar dónde estaban y luego proyectarte la imagen encima del paciente. Yo no lo he utilizado, pero bueno, dicen que también mejoraba la técnica, ¿no? A la hora de hacer punciones, sobre todo en venas difíciles. Pero esto es lo que han hecho, es directamente un pequeño robot que es similar a los que habíamos visto anteriormente estos últimos años. Lo que pasa es que es bastante más pequeño. Yo he visto la foto y parece mucho más pequeño de los otros que habían sacado anteriormente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ellos dicen que en el estudio que han publicado que han tenido bastante más éxito que la tasa de los humanos. Fíjate, mira, estaba leyendo aquí que han tenido un 87% de éxito versus al 60% de humanos.
El global, los datos globales de todos los participantes, exacto.
Y en las personas que tenían buenas vías o buenas venas, en este caso, un 97% de acierto versus el 90% de la tasa de éxito en humanos. Es decir, mejoran incluso cuando las personas pues tienen también venas de fácil acceso.
Es cierto que 31 participantes en un ensayo es muy poco, pero lo importante es que el prototipo de robot lo tienen construido y por lo tanto ya no es solamente un estudio publicado con unos planos y un proyecto, por así decirlo, de cómo hacer un robot, sino que el robot existe y por lo tanto es cuestión de ir mejorando y ir viendo de qué forma se puede ayudar, colaborar o mejorar el trabajo del profesional sanitario, que al final es, sabéis que uno de los ejes que contamos siempre en Conectando Puntos, y es que la tecnología es un factor de ayuda que prácticamente hoy es imprescindible. Y bueno, al final el tema es eso, es como ir incorporándolo al día a día.
Sí que es verdad que, como dices, esta tecnología no tiene que servir para eso, para ayudarnos a mejorar y para, bueno, hacer mejor las cosas. Pero la verdad es que este tipo de máquinas da un poquito de cosa, ¿no? Yo creo que muchos conectantes también pues se han planteado o están ahora mismo pensando, pues sobre todo los conectantes enfermeros y enfermeras, ¿qué pasa con estas máquinas, no? Si realmente, vale, la efectividad puede que la tengan, pero estamos hablando de sustituir una técnica en la que el componente humano también tiene mucho efecto terapéutico, ¿no? Porque cuando tú sacas sangre a una persona, no te limitas a pincharle y sacarle la analítica, sino bueno, pues que estableces un contacto, una conexión con esa persona y toda esa parte con el plástico como que se podría perder. ¿Qué te parece? ¿Tú te dejarías?
No lo sé. A ver, yo creo que sí. Hay mucha tecnología que pruebas que antes eran prácticamente con presencia humana y ahora se hacen sin presencia humana. Entonces yo creo que esto que estamos viendo, no te digo en 1, 3 o 5 años, pero en 10 años seguramente será algo bastante más habitual de lo que pensamos.
Exacto.
Fíjate las pruebas de azúcar, las glucemias, con, vamos, hasta hace nada que eran unos pinchazos que se hacía con unos bolígrafos precargados y tal, que han mejorado mucho el sistema de punción también.
Sí, pero no deja, bueno, no lo sé, no deja de ser una persona a la que está al otro lado de la aguja, ¿no?
Metes el dedo en una cueva y se oye ¡clac!
¿Tú meterías el brazo en un agujero negro para que te sacaran sangre?
Pues no lo sé.
No sé, ¿será cuestión de edad? ¡Sasca! A ver qué dicen. ¿Qué dicen nuestros conectantes de este tema?
Sobre todo los conectantes millennials.
Eso, porque los viejennials no pasamos por ahí, yo creo, de momento. Nos va a costar, ¿eh? Yo si lo hace Miguel Ángel, lo hago, pero me costaría, ¿eh? Me costaría también.
¿Sabes lo que me pasa con estos estudios? Que cuando los encuentras, los lees y ves el estudio original, los ves tan lejanos, los ves como algo tan experimental y tan de laboratorio, que a veces cuesta verlo en la práctica o sentirlo como algo cercano. No sé si me explico. Entonces...
Sí, es como la máquina, ¿no? Que no ves a la persona que hay detrás del estudio.
Entonces, estaría bien tener una ventana de esto, ¿eh?
Oh, estaría muy bien. Pero tú has mirado la gente que está detrás de este estudio, que son de la universidad de, ¿cómo lo has dicho?
Rogers. A ver los nombres. Josh, nada, Max, nada, Alvin, nada, Alexander, Kristen, Martin, Enrique. ¿Enrique?
¿Enrique?
Que hablará castellano, ¿no?
Pues igual sí, ¿no?
¿Busco?
Pues no sé, a lo mejor se me ocurre... Ya no una ventana de las de paseo, pero una ventana interdimensional conectante a través de la cual que nos lo expliquen o algo.
Estaría bien, ¿eh? Fíjate que Enrique Pantín, que es profesor en Rogers, resulta que es médico anestesista y se formó en la universidad en Venezuela.
Toma ya. Oye, pues venga, ¿lo intentamos?
¿Lo intentamos?
Que no se diga que no lo hemos intentado.
Y que nos cuente toda la historia que hay detrás de este robot. Bueno, eso sería... Vamos, nos retiramos ya, ¿eh? Si conseguimos una ventana así.
Venga, venga.
Vamos para allá.
Dale al play, a ver.
Un saludo para todos en Conectando Puntos. Me llamo Enrique Pantin y soy médico anestesiólogo de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y estoy colaborando como asesor en los aspectos médicos de un proyecto de investigación que se está realizando desde hace varios años en la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Rutgers. Este proyecto es el desarrollo de un sistema robótico para la canulación de venas y arterias. El proyecto es llamado actualmente Dispositivo Robótico Portátil para la Punción Venosa y Tomas de Muestras Sanguíneas. Como todo proyecto, este trabajo se ha construido usando información generada por otros científicos y otras desarrolladas por el laboratorio. El objetivo principal era diseñar un robot capaz de insertar una cánula en venas o arterias del brazo o la mano de forma autónoma pero supervisada y guiada por imágenes. El dispositivo debería ser además portable, tener un brazo robótico y de control de la aguja o cánula con al menos 8 grados de libertad de movimiento para adaptarse a variaciones anatómicas del paciente, generar imágenes del vaso sanguíneo con la suficiente resolución y precisión para poder canular un vaso sanguíneo de al menos 1 milímetro de diámetro y por lo menos a 3 milímetros de profundidad. Además, modular la presión de inserción de la aguja, entre otras características. El prototipo inicial fue llevado adelante liderado por Alvin Chen, uno de los estudiantes de ingeniería biomédica y presentado como su tesis de grado en el año 2016. En su desarrollo se incorporaron dos técnicas que sirven para ver a las venas. Una, basada en el uso de la luz cercana al espectro infrarrojo, lo cual permite localizar venas que no son claramente visibles a través de la piel, y luego afinar la visualización de la vena con una imagen de ultrasonido de alta resolución. Esta técnica, aunque efectiva, tenía dos problemas. Uno, que el robot era un poco grande y por ende poco portátil, pero además que el uso de luz cercana al espectro infrarrojo, en inglés Near Infrared Light o NIR por sus siglas en inglés, no era tan preciso cuando las venas eran muy profundas o muy pequeñas, o localizadas en la parte lateral del brazo, o si había mucho vello cutáneo. Aunque el prototipo fue muy efectivo canulando venas muy pequeñas en condiciones de laboratorio, su aplicación práctica en humanos no fue evaluada. Durante las fases iniciales se hicieron varias generaciones del dispositivo, mejorando diferentes aspectos del robot. En el año 2016, al graduarse Alvin Chen de la Escuela de Ingeniería Biomédica, el proyecto pasó a ser liderado por Josh Leipheimer, quien se ha enfocado en la miniaturización del dispositivo y, por ende, eliminando el uso de la luz cercana al espectro infrarrojo y basando la visualización de las venas completamente con el uso de ultrasonido de alta resolución. A finales del año 2019 se hizo una prueba clínica donde se evaluaron 31 voluntarios obteniéndose una rata de canulación venosa y extracción de muestra sanguínea en el 87% de todos los pacientes, y si solo se consideraron los pacientes con venas fáciles, la canulación fue exitosa en el 97% de las veces. Una de las razones por las cuales creemos que no se obtuvo mayor éxito en la canulación se basa en el hecho que durante la inserción de la aguja en la piel, algunas venas son empujadas por la presión generada por la aguja durante su avance a través de los tejidos, causando desplazamiento lateral de la vena, aun cuando la aguja inicialmente estaba completamente centrada sobre la vena antes de entrar en ella. A pesar de esto, nuestros resultados iniciales son comparables o mejores que lo que sucede en la práctica clínica habitual y, por ende, prometedores. El dispositivo evaluado usa solamente dos componentes desechables, la aguja y un pequeño cojín de gelatina que permite un buen acoplamiento entre el brazo ultrasónico y la piel para una mejor calidad de la imagen. Todo lo demás es reusable. Un aspecto que continúa desarrollándose es lo relativo a la optimización de los algoritmos de procesamiento de la imagen, incorporar inteligencia artificial al procesador para que el dispositivo pueda aprender de los errores hechos y que además aprenda a corregir la dirección de la aguja una vez que haya empezado a moverse hacia su blanco. Esperamos que este robot no solamente sirva para tomar muestras sanguíneas, sino que en un futuro pueda integrarse en un sistema que al tomar las muestras directamente sean procesadas en el dispositivo y producir un resultado de forma automática e inmediata, de paciente a resultado en un solo proceso. Esta tecnología podría tener otros usos aparte de sacar sangre, como sería la administración de fluidos y medicamentos para la colocación de catéteres y monitoreo fisiológico. Nuestro siguiente paso incluye explorar la posibilidad de la asociación con compañías interesadas en el desarrollo de esta tecnología y esperamos poder tener éxito desarrollándola. Gracias por la atención.
Yo creo que está muy bien. Además, Enrique lo ha puesto ahí con toda su rigurosidad. Ha hablado muy bien de lo que están haciendo y, oye, me parece muy interesante. No solo todo el trabajo que llevan detrás y que lo han hecho pues como un proyecto de estos en los que trabajan en su tiempo libre y en el que van desarrollando cosas, sino todo la visión de futuro que tienen, que me parece muy importante también.
A mí me ha encantado también esa unión entre la parte bio, la parte más de ciencias de la salud puras y la parte más tecnológica, que al final no es un proyecto puramente médico o puramente de enfermería, es un proyecto biotecnológico. Yo creo que eso le aporta un nivel superior al resultado. Y se nota, por lo menos, en lo que están haciendo, ¿eh?
Pues nada, oye, Enrique, muchísimas gracias por animarte a esta ventana interdimensional. Y, oye, nos vamos a animar a pedir más ventanas conectantes a la gente pues que realmente está detrás de estos trabajos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de noticias, hablamos de proyectos, pero la verdad es que cuando vienen ellos y te lo cuentan, pues la cosa mejora muchísimo.
¿Ahora te dejarías pinchar por un robot?
Bueno, si está Enrique, que yo sé que lo han hecho con todo el cariño, igual sí. Pero me va a costar, ¿eh? Me va a costar.
Oye, ¿y entrarías a una red social en la cual hubiera un famoso que coordinara la red? O sea, ¿tú eres de los que se deja llevar por los famosos?
¿Como Facebook?
Mr. Zuckerberg, thank you for being here.
Bueno, Facebook realmente el famoso es el jefe, pero el resto ya no sé yo si son tan famosos.
Pero no la lleva él directamente.
Él revisa y valida todos los comentarios cada día. Todos los muros los mira él.
Esto es en lo que trabajo.
Yo pensaba que cuando le daba el me gusta estaba Mark ahí detrás supervisando el like.
A tope.
Pues oye, la verdad es que ¿qué me estás proponiendo? ¿Una nueva red social quizás?
Elisa Trimiño nos envió una noticia acerca de una red social que se llama Column.
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 Plataforma cerrada a la que se puede acceder por invitación y suscripción.
Bien, pinta bien.
Y que lo que hacen es crear comunidades cerradas, cada una liderada, ojo a la palabra, y financiada por una personalidad de renombre.
Es decir, que aquí el que paga la fiesta es la personalidad de renombre.
Sí. Entonces dicen que han contactado con Leonardo DiCaprio.
¡I'm the king of the world!
Elon Musk, Tim Ferriss, gente de este tipo. Pero claro, yo te planteo una cosa. Te dicen, oye, pues mira, Elon Musk va a dirigir una de las comunidades de Column.
Una columna.
Sí, una columna. ¿Tú crees que Elon Musk va a estar cada día revisando los comentarios, respondiendo y demás? Porque yo tengo mis dudas, ¿eh? De que esta gente esté ahí y dale que te pego.
Pues no sé, yo creo que lo van a usar un poquito más que como columna, como pedestal, ¿no? En este caso, para, bueno, pues para transmitir a su comunidad.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Pero a mí la duda que me surge con todo esto es que tiene esta red que no tenga Twitter o que no tenga Instagram.
A ver, yo creo que el tema de que sea una red de invitación y suscripción a la gente le llama la atención, ¿eh?
Bueno, podría ser.
El ser humano tiene esa parte de la exclusividad, de estar en sitios donde no están los demás, pero yo no sé hasta qué punto.
Bueno, y luego estaría la parte del ego de poder tener tu propia columna. ¿Tú te imaginas que te invitan a tener una columna, dirigirte a todos tus seguidores?
No, el tema no es que me inviten. El tema es poder pagar los $100,000 que cuesta tener tu propia comunidad privada. $100,000.
Bueno, ellos te invitan, Miguel Ángel.
Claro.
Luego ya si eso te invitamos, pero tú pagas la fiesta. $100,000 solo, ¿no?
Han hecho un plan de negocio magnífico. Han dicho, bueno, 500 accionistas de la élite intelectual que cada uno paga $100,000, pues ya tenemos $50 millones. Fin. Plan de negocio hecho.
Ya está. Y con eso han captado 50 millones de euros de inversión, ¿no?
Claro, nosotros hicimos lo mismo. 50 episodios al año por 10.000 euros de patrocinio por episodio, 500.000 euros. Y no nos salió.
Bueno, no salió porque todavía no está desarrollado el plan, pero tú dale un poquito de hueco.
Nos falta el tema de exclusividad.
Sí, ¿no? Pues nos hacemos un Patreon como Jaime Altozano y ya está.
¿Sabes un tema que me gusta mucho y que sí que es curioso en Column? Es que igual que en Facebook tienes la manita, en Column van a tener un botón que se llama el botón de verdad. Y entonces lo que hace es calificar una noticia, una publicación, como verdadera o falsa.
Pues está bien. Es decir, que tú puedes calificarlas y en función de eso pues irán posicionando también esas noticias, entiendo yo. A mí lo que me gusta es la parte de que cada líder de la comunidad, que aquí es donde ellos también se pueden ver beneficiados, pueden establecer ese precio de suscripción. Ya sabía yo que aquí no iban a pagar ellos la fiesta. Entonces, claro, Miguel Ángel, tú estás adelantando 100.000, pero imagínate que se te apuntan otros 100.000 a $5 cada uno.
Pero si tengo su Instagram, en el cual leo lo que publican y puedo responderles.
Ya, pero tú imagínate que cuentas cosas que no cuentas en tu Instagram, ni en Twitter, cosas exclusivas.
O sea, como en Patreon. Sería un Patreon para ricos.
Como Patreon, sí, sí.
Pero no les hace falta.
Y yo creo que la idea es para empezar para ricos, pero esto en cuanto les funcione el modelo de negocio, si les funciona, van a abrir un poquito la mano para que cualquiera pueda abrir su column.
Los pobres ignorantes como nosotros.
Efectivamente. Tenemos el podcast ahí, posicionado.
¿Hay hueco para otra red social como esta? ¿Realmente lo vemos?
Pues...
que yo tengo mis dudas, ¿eh? Es decir, tenemos Twitter, que es una selva, tenemos Facebook, que, bueno, le queda un montón de gente, con todas las dudas de privacidad, yo no sé.
¿Sabes lo que creo que va a pasar?
¿Qué?
Yo creo que lo que va a pasar es que la van a lanzar y a la semana siguiente las va a comprar Google.
Te iba a decir, o Facebook, sí.
Sí, Google, ya sabes, que ha tenido grandes éxitos como Google Wave, Google Plus y ahora Column. Google Column.
Google Column. También lo intentó con Allo, ¿era? ¿El WhatsApp de Google?
Sí, ha tenido varios también, varios tipos de WhatsApp. Y el Hangouts también lo cambiaron de nombre.
Oye, Google Allo está aquí, ¿eh? Y todavía a no estado actual cerrado. Cerraron, el lanzamiento fue en septiembre del 16 y cerró en marzo del 19, aunque yo creo que llevaba bastante tiempo de antes, bueno.
Ya sabes que a Google le cuesta cerrar los proyectos.
¿Sabes cómo definió Google Allo Edward Snowden? ¿Te acuerdas de Snowden?
Sí.
Dijo que Google Allo era una aplicación que graba todos los mensajes que envías y se los facilita a la policía cuando los pide.
Bien. Bueno, pues en este tema de privacidad, por cierto, ahora que hablamos de todo esto,
sí.
Acuérdate hace poco que hablamos de que Google estaba detrás de comprar. De hecho, ya dábamos por sentado de que había comprado Fitbit, la empresa de las pulseritas y de los wearables.
Efectivamente.
Bueno, pues he leído una noticia que además nos ha enviado Rubén ayer, otro de los grandes amigos del podcast, que nos alimenta también mucho con sus enlaces, y dice que aumentan las preocupaciones sobre la adquisición por parte de Google de Fitbit, a la que por cierto iba a pagar $2,000 millones, se dice pronto.
Tela, ¿eh?
Porque los reguladores en Estados Unidos y en Europa están decidiendo si esa fusión sigue adelante, porque están viendo riesgos a la hora de, bueno, pues de todo el manejo de datos y de la privacidad de toda esa información.
Es que estaba leyendo aquí porque, claro, dicen que combinaría todos los datos de las búsquedas de Google con todos los datos que recopila Fitbit sobre salud y sobre actividad. Aunque me planteo una cosa. esos datos muchas veces ya los tiene Google, ¿eh?
Porque llevas el Fitbit y llevas un Android encima, el que tenga Android lo lleva encima y Google sabe cuándo andas, cuándo corres, cuándo haces ejercicio, cuándo no, cuándo duermes, dónde vives, dónde trabajas y esos pequeños detalles de la vida.
También sabe dónde vives y dónde trabajas.
¿A ti no te ha dicho nunca te quedan 50 minutos hasta el trabajo?
Sí, claro.
Pues...
¿Estás yendo demasiado a este sitio? ¿Has cambiado de casa o es tu nuevo trabajo o algo?
Por cierto, ayer leí otra noticia, que la podemos traer otro día si quieres, en la que, bueno, denunciaban también que la parte de Google Educación también estaba siendo investigada en Estados Unidos, no, era en otro país, y por lo visto recogía o recopilaba muchos datos de alumnos y no solo eso, sino que luego pues los cruzaba con sus sistemas de publicidad y demás, pero no solo eso, sino conversaciones, grabaciones de audio. Bueno, aquí puede haber tema, ¿eh?
Míralo, está aquí en El Mundo, salió escándalo en Google, así espía a millones de niños, pues lo que nos faltaba.
¿Sí?
Localización de los menores, webs que visita, grabación de voz, agenda de contactos.
¿Les queda algo?
Pues no lo sé. Lo más curioso es cómo Google ha conseguido esquivarlo todo y toda la presión mediática por el tema de la confidencialidad se la ha llevado Facebook. Han sido muy listos, ¿eh?
Sí. Hombre, los que mejor han sabido de... Bueno, Google se ha movido muy bien este tema, pero los que se han movido fenomenal son los de Apple. Que no solo eso, sino que llevan la bandera de la privacidad bien alta, ¿no? Como diciendo, nosotros no cogemos datos, no compartimos. Yo entiendo que no lo harán, pero nunca se sabe, ¿verdad?
Los datos los tienen. Es que al final, sin darse cuenta, pasan un ficherito y se acabó.
Sí, bueno, Google ha salido al paso diciendo que nunca van a vender información personal a nadie, que los datos de salud y bienestar de Fitbit no se van a utilizar para anuncios de Google y que les van a dar a todos los usuarios de Fitbit la opción de revisar, mover o eliminar sus datos. Con lo cual, pues si tenéis alguna pulserita Fitbit, podéis estar tranquilos.
Fíjate cómo es la frase, ¿eh? Les daremos a los usuarios de Fitbit la opción de revisar, mover o eliminar sus datos. Es decir, la opción por defecto, lo automático, es que los datos de Fitbit los va a utilizar Google. Y tienes que hacer una acción para moverlos o eliminarlos. Siempre que haces una acción, ya sabes que hay gente que, va, yo los quitaría, pero menudo rollo, no voy a buscarlo, no lo voy a hacer.
No, y que siempre te pones a pensar en lo que pierdes por quitar esa opción, ¿verdad?
Claro.
Porque Google, a cambio, pues te va a dar otras cosas que te pueden interesar, como hoy has consumido X calorías, tu nivel de actividad ha sido este. Claro, si no los das, pues seguramente toda esa información no la tengas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no está nada mal. Eso, ahí queda esa noticia y bueno, pues habrá que seguirla, a ver hacia dónde va, pero no pinta bien.
¿No está para comprar Fitbit a nosotros?
Hombre, con el patrocinio que tenemos yo creo que sí, ¿no?
Sí. A ver, vamos a decirlo una vez más, episodio 91, imaginaos patrocinar el 100, o del 92 al 100, eso sería una pasada para nosotros.
Sería una pasada llegar a la centena.
Sí.
Patrocinando Conectando Puntos. Porque es que en el episodio 100, fijaros, un 100, que es muy binario todo, seguro que hay sorpresas y bueno, va a haber de todo. Yo no voy a adelantarlo.
El día que lo pensemos es que, bueno, os vais a flipar.
Sí. Va a ser alucinante.
Tenemos clara la fecha de publicación del 100. Yo creo que eso sí que más o menos lo tenemos claro. ¿Semana más, semana menos?
Más o menos, sí. Más o menos dentro de 9 semanas.
Bueno, vamos a ir con la última noticia. Iba a hacer el chiste de 9 semanas y media, pero quedamos muy mal. Y además los millennials dirían, 9 semanas y media, ¿de qué? ¿Cómo?
¿De qué? ¿Lo qué? Y luego irían a buscar a los actores, verían ahora a Mickey Rourke y dirían, ¿pero esto de verdad que era así?
Por Dios.
Bueno, vamos con la última noticia, que dijimos que íbamos a estar rondando los 30, así que tenemos que comentar una muy rápido, pero es una noticia súper pimpolla.
Pues sí, y hablamos de nuevo de uno de nuestros temas favoritos, inteligencia artificial. Hola, Lucía.
Hola, Miguel.
Y algoritmos para mejorar medicamentos, investigación y también para el tratamiento de enfermedades. Y es que los investigadores del MIT han utilizado un algoritmo de aprendizaje automático para identificar un nuevo compuesto antibiótico que creen que puede matar a muchas de las bacterias que causan algunas de las enfermedades más problemáticas y prevalentes del mundo.
La verdad es que es interesante porque además han usado un modelo que puede detectar más de 100 millones de compuestos químicos en cuestión de días y lo han diseñado para detectar, pues eso, posibles antibióticos que mataran bacterias usando mecanismos distintos a los de los fármacos existentes. Es decir, básicamente lo que han hecho es dotar al algoritmo de muchos datos sobre los distintos antibióticos que hay y sobre los distintos, bueno, receptores celulares y demás. Y le han dicho, pues ahí tienes esto y a partir de estas otras moléculas detecta cuáles son aquellas que pueden ser utilizadas como antibióticos. Y qué apachao.
Realmente lo que han hecho es buscar y entrenar qué estructura molecular es la que se correlaciona con el rasgo de matar bacterias.
Sí.
De un montón, creo que eran más de 1.700 medicamentos aprobados por la FDA, sí. Y lo que han hecho es buscar esas estructuras moleculares para replicarlas en un compuesto.
Y ahí lo que consiguieron fue seleccionar una molécula que el algoritmo predijo que tenía una fuerte actividad antibacteriana y tenía una estructura química distinta de cualquier antibiótico existente. Es decir, era una molécula capaz de matar bacterias, pero además que tenía una baja toxicidad para las células humanas, ¿no? Que es otra de las características que tienen que tener, por supuesto, los antibióticos, y lo han logrado.
Mi duda es, ¿esto es el camino hacia un medicamento único? Porque no sé qué decirte, ¿eh?
Pues no lo sé, pero están apuntando bastante, bastante bien. De hecho, dicen que el fármaco ha funcionado contra todas las especies que han probado, con la excepción de una pseudomona aureoginosa.
Ay, claro.
Que es un patógeno muy difícil de tratar, pero la verdad es que han dado, bueno, pues han sido capaces de matar a muchas de las bacterias que son muy resistentes. A mí me gusta el nombre que le han puesto, ¿verdad?
Alicina.
Alicina. Que no es alucina, vecina.
No.
Es Hal-Hal-Icina. Ya sabes por dónde va, ¿no?
Sí, hombre, claro, Hal 9000. El computador de 2001, claro. Odisea en el espacio.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Viejo amigo de Lucía, por cierto.
Yo creo que te están emparentados, ¿eh? Bueno, pues una noticia de cómo los avances en investigación, por lo menos, son prometedores de cara a, si no la cura o la desaparición, por lo menos el tratamiento de algunas enfermedades graves y que generan un montón de problemas en todo el mundo. Y la verdad es que ahora el tema es, de nuevo, hacer un seguimiento a esta noticia para ver la alicina cómo acaba. Perdón, halicina.
La halicina, por cierto, que no se quedan ahí, sino que lo que quieren es utilizar el modelo para optimizar los antibióticos que ya hay y, por ejemplo, pues agregar características a un antibiótico para que se dirija en particular solo a ciertas bacterias y que no mate pues aquellas bacterias que son beneficiosas, por ejemplo, las del tracto digestivo. Mm. Con lo cual no solo quieren descubrir nuevos fármacos, sino mejorar los que ya tenemos.
Claro, pues que además puede ayudar a todo el tema de las resistencias antibióticas. Es decir, si yo cambio la estructura molecular de un antibiótico, aunque sea muy poquito, puede que el tema de las resistencias cambie y, bueno, no tengamos ese problema con los antibióticos por el exceso de uso que tenemos actualmente en nuestro entorno.
Puede ser muy interesante. Sí, yo creo que va a haber una lucha y a partir de ahora pues van a haber más noticias, ¿no? De fármacos que luchan contra resistencias, bacterias que desarrollan nuevas resistencias y así hasta que, no sé, ya veremos a ver qué pasa con todo esto, pero la verdad es que pinta muy interesante.
Madre mía, todo lo que hemos contado hoy, ¿eh?
¿Ya has visto? Y en menos de 30. Espera, 40. Bueno,
no,
más o menos.
No, 30 y poquito. Oye, pero el tema del robot de análisis de sangre con la ventana de Enrique Pantín ha sido alucinante.
La verdad es que ha estado muy bien. Yo tengo ganas de ver hacia dónde va esta tecnología. Pero tengo más ganas de ver esto de las redes de pago, a ver si al final sale algo con esto de Column.
¿Tú quieres que te paguen por tener una red?
Pero si hay que hacer una inversión de $100,000, la hacemos.
O la hacemos de 2.000 millones y nos compramos Fitbit. ¿El reloj que tenías cómo se llamaba?
Calla, que lo compró Fitbit. El Pebble.
El Pebble.
Lo que sí nos podríamos comprar es Yahoo. Eso hay que valorarlo.
¿Está baratita?
Sí, está a 50 pavos, creo, ahora mismo.
Y finalmente hemos hablado de algoritmos, inteligencia artificial y antibióticos con una noticia que, oye, te deja ahí un cierto pozo de esperanza de cara al futuro, que no viene nada mal. Nada, nada mal.
Un poco de regusto, un poco de serendipia también. ¿Te acuerdas que el descubrimiento de la penicilina fue por serendipia? Pues aquí estos también ha habido, yo creo, un poquito de serendipia. Solo que en este caso con inteligencia artificial.
Y por cierto, esta semana varias de las noticias nos las han pasado conectantes. Rubén, Elisa, y además muchas veces nos nutrimos de esas noticias que tuiteáis y nos ponéis en @conectantes, nos ponéis para que la leamos y estemos al tanto de lo que estáis tuiteando, de temas que, esa frase que nos encanta de esto es muy conectante, que en cuanto lo vemos es como guión, directa.
Sí, van directas al guión y la verdad es que nos estáis ayudando porque desde que Lucía se nos coge vacaciones, la verdad es que necesitamos más noticias para poder construir esos guiones. Pues nada, Miguel Ángel, oye, yo creo que esta semana nos ha quedado un episodio bastante redondillo, ¿no?
Sí, muy redondo. Que por cierto, no olvidéis ponernos corazones en iVoox y en Spotify porque estamos un poco escasos. Últimamente el tema sentimental baja, ¿eh?
Nos tenéis que dar cariño, nos tenéis que dar amor.
Y los corazones son muy importantes.
Sí, patrocinios también, pero hombre, sobre todo corazones. Bueno, Miguel Ángel, oye, pues nada, la semana que viene el 92, ¿eh? Ojo que estamos ya ahí.
El 92 me recuerda a la Expo. También millennial total esto.
Deja de hablar de cosas viejunas que la gente va a empezar a pensar la edad que tenemos. Hay alguno y alguna echando una sonrisilla por ahí.
Tanta edad como los minutos del podcast de hoy. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un placer estar ahí con todos vosotros. Así que, Chema, encantadísimo de seguir aprendiendo contigo y con todos los conectantes. Y hasta la próxima semana.
Un placer, Miguel Ángel. Un placer, conectantes. Y el viernes que viene, pues un poquito más. Y quién sabe, que a lo mejor mejor.
Hasta luego.
Adiós.
Venga, conectantes, estamos buscando trapocinadores para... Espera, espera, me he vuelto a colar. Chema, ¿cómo se pronuncia? ¿Trapocinio o patrocinio? Ah, vale. Oye, yo también quiero hacer gallos. Ja, 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 ja. Pero no me saquéis en las tomas falsas del final. Cabrones.